Quack.
Bad, be, bad, be, bread, yo.
Muy buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La diversa, la inclusiva, la comunitaria, Quack FM. Os acompañamos la semana en la que por fin ha comenzado la Vuelta Ciclista a España, el equipo médico habitual en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el fan número uno de las obras de Ibsen, el seguidor irredento de True Blood, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. Qué bien, menuda vuelta, de menos tres días.
Tres días de pasión.
Menos tres días,
Que tendrán, ¿qué tendrán en común Ibsen y True Blood,
Ya, la verdad que ya no puede salir nada peor,
Se lo digo yo a la audiencia, lo que tienen en común Ibsen y True Blood, que la protagonista de la obra principal de Ibsen, que se llama Casa de Muñecas, se llama igual que la protagonista de True Blood. Nora. En la locución, el treparriscos destacado, el llanero rezagado, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Que tiene
el micro apagado.
¿Qué tal, globeros y globeras? Pues yo salí con lluvia y ni tan mal. Bueno, salimos con lluvia y ni tan mal. Un poquito más despacito, pero ni tan mal.
Tú no te das cuenta, pero encogiste un poco.
Ah, puede ser. Puede ser.
Y en la conducción, el niño con zapatos que no zapatas nuevos, el eslabón débil de la grupeta, albóndiga de gaitera, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Por decir lo que decimos todos los lunes en este minuto, De los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues la verdad que a través de prácticamente cualquier medio. De hecho, ahora mismo estamos saliendo en YouTube a través del vídeo. Si no estás conduciendo, pues también puedes poner YouTube.
Hola, YouTube.
Pero si es que estás conduciendo y estás escuchando este programa fuera de nuestro horario habitual, también tenemos un podcast que está en quackfm.org/globeros, donde podéis escuchar absolutamente todos los programas. Y si sois fans de las redes de podcasting a través de Google Podcasts, Spotify o cualquier cosa que se vaya a inventar en el futuro, pues también podéis encontrar allí a De los adoquines a los Alpes.
Vamos, que si no nos encontráis es porque no queréis. Y en caso de que alguna persona padezca de algún problema de enajenación mental, quiera ponerse en contacto con nosotros y entrar en directo, no des el... Estoy pensando que estamos dando el teléfono para llamar y ahora mismo no...
Bueno, pues...
No entra en la mesa, hay que ponerlo, pasarlo a través de otro estudio y es un jaleo,
verdad.
Pero a ver, podéis llamar si queréis,
A ver, que llamen. Si
dicho
llaman,
lo cual, dicho meteré. Lo cual, ahora que les dijimos, mejor que no llaméis, ahora es cuando van a llamar.
Sí, tal cual. Pero si no, pueden mandarnos un Telegram y un WhatsApp al 644-737-303. Telegram o WhatsApp 644-737-303. Y si nos quieren llamar al 881-2231.
Pero que llamen bien.
Si nos quieren llamar, llamar al 881-012232. 881-012232.
Vale. Término de la presentación, como cada semana, que ahí acaba, pim, pim, pim. Vamos a poner sintonía de sumario. Y os contamos de qué vamos a hablar hoy, de qué diablos vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España. Hombre, ¿de qué vamos a hablar, si no? Pero bueno, también os daremos los resultados del Tour del Benelux masculino y del Tour de Escandinavia femenino. Porque sí, Annemiek volvió a ganar. Y si nos queda tiempo para algo, pues seguro que Roberto tiene información para actualizar el mercado de fichajes, quién va a correr con quién la temporada que viene. Ya hay malfario con Movistar, que ya se le caen hasta los fichajes antes de que entren en el...
Y las renovaciones, que al final sí, pero no, pero después
sí,
no.
Las renovaciones fantasma.
Sí.
Pero bueno, vamos a ir arrancando, que luego nos come el tigre. Empezamos por el
Tour de Escandinavia.
Tour de Escandinavia, vale, muy bien.
Pues el Tour de Escandinavia, pues tenía en la etapa 1 una etapa de ya al sprint, donde Lorena Vibes. Pues,
Vibes. Esto es como los Hernán Gómez.
Vale,
es Billy en Hernán Gómez, Billy. No Willy. O sea, es con W doble germana, Billy.
Para mí será Hernán Gómez.
Billy Goya.
Goya.
Sí, pues, Geuer y
Goya. Pues la primera etapa que se llamaba, pues, Lorena Vives del SD Worlds. Qué raro, SD Worlds ganando algo.
No, o sea, es la primera vez.
No se podía saber, vamos. En la segunda etapa, quien se la llevó ya fue ahí un cara a cara entre Cecily y Annemiek.
Cecily Utrud-Ludwig, que corría en casa.
Sí.
Recordamos, ciclista danesa.
Y Annemiek, que estaba en una de sus últimas carreras.
Sí, pues, Annemiek estaba pero afilando el cuchillo.
Exactamente, porque aquí ya le dio al palo y sí es verdad que le ganó Cecily y se puso líder con 8 segunditos, pero bueno, 8 segunditos que ya veremos después al final.
Liane Lipper debe estar pensando, ¿cuándo se jubilará?
Sí, porque Liane Lipper quedó ahí quinta y estaba, ¡buah!
¿Se jubilará de una vez?
Yo creo que sí, yo creo que tranquila, en un mes.
Sí, ahora el último día dice Annemiek.
Buah, pues me quedo.
Picasteis. Voy a seguir otro año más. Realmente, después de ganar Vuelta, Giro, el Tour de Escandinavia, no sé. O sea, estaba para otra temporada. Lo que pasa es que no querrá hacer una temporada sin ganar nada o ganando carreras pequeñas, pero por poder.
Hombre, a ver, si vemos la progresión, el año pasado ganó Mundial, Giro, Tour y Vuelta.
Solo perdió el Tour.
Por
el
eso,
tour.
Si le quitas, por ejemplo, para el año el Giro, si aún gana la Vuelta, aún tampoco está tan mal.
Hay ciclistas que se retiran sin ganar ni la carrera de su pueblo.
Correcto, por eso.
En la etapa 3, de 135 kilómetros, donde bueno, ya había ahí dos puertos ya bueno que podían marcar las diferencias, pero al final pues se llegó al sprint y Lorena Vives volvió a ganarle el sprint a Lipper, en este caso.
O sea, claro, vale. A Liane Lippert.
Sí. Tercera fue Lubi y bueno, también estuvo ahí.
¿Ves? Liane Lippert diciendo, jope, o sea, cuando Annemiek me deja que sprinte yo,
le doy al palo.
Me gana la otra.
Bueno, a ver, para el año va a tener.
Vamos, para el año va a poder
de sobra, para elegir.
No, el año que viene va a tener que liderar al equipo.
Por eso.
A ver, Edman Osgaard. Tengo muchas esperanzas el año que viene en Edman Osgaard.
Bueno, a ver cómo se recupera también, ¿no?
Ya corrió. El Tour de Escandinavia, sí. Es que no se rompió la clavícula.
Nada, fue golpecito.
Un golpe y mucho susto porque, claro, llevaba las dos clavículas en un año y poco.
O sea que funcionó la chapa de titanio que le pusieron en la última ruptura.
Era resistente. Aquí ya, pues bueno, le cogía 4 segundos Cecily a Van Vleuten y venía la etapa 4, que era una crono. Una crono
amigos.
Donde aquí se puede decir que ya casi se decidía la carrera.
Una crono.
Bueno.
No le sacaste tiempo a Annemiek.
De 16 kilómetros, tampoco muy, muy exigente.
Es igual.
Y se la llevó Grace Brown, pero es que claro... Uh-huh. Annemiek van Vleuten fue tercera a 23 segundos, pero es que para buscar a la que era la líder, pues hay que irse muy atrás.
¿Ya?
Yo creo que a Annemiek le perjudicó mucho este año el Mundial, porque yo creo que acercaron un poco más el Tour que otros años, ¿no? O el Mundial.
Sí.
Más al Giro de lo normal. Porque...
Bueno, el año pasado fue igual. Lo que pasa es que... No, el año pasado fue igual. El día que acabó el Tour... El masculino empezó el femenino.
Pero ahí no cambiaron nada en el calendario. La Vuelta el año pasado fue en el mismo momento.
No, lo que cambiaron fue la Vuelta.
Claro, entonces el Giro igual también se echó un poquito más para adelante, que se juntó mucho con el Tour.
No lo sé, ya
sabes. Porque hubo un mes de diferencia,
ya
realmente.
Ya opinamos en el programa anterior. O sea, yo por lo menos que no me gustaba esto del Supermundial.
Ya.
De andar trastocando todo el calendario y poner la ruta y la pista a la vez, que hace que los ciclistas y las ciclistas que doblan no puedan hacerlo.
No, pero bueno, yo lo digo porque igual, viendo que está volviendo a competir Annemiek y sobre todo que está volviendo a ganar, igual era too much Giro y Tour en un mes.
Bueno, tampoco...
También era uno muy duro, no quiere decir que lo fuera a ganar.
Me parece que tampoco estaba...
Sí, o sea, no para hoyos.
No, quiero decir que sus rivales...
Ya, bueno. Pero a lo que quiero llegar es, igual con más distancia, no quiero decir que lo fuera a ganar, pero que igual sí podía haber hecho podium.
Puede ser.
En el Tour.
Sí, que le puede ganar muy lejos.
Sí, puede ser. A ver, yo creo que en realidad solo hay una ciclista que le pueda ganar en una vuelta grande a Annemiek van Vleuten a día de hoy. O sea que...
Claro, claro, por eso.
Claro, es cuando... Entonces, pues es como, o sea, lo del Tour creo que fue un accidente. O sea, más que nada fue porque se cebó para ganar la Demi Vollering, ¿no? O sea, y era camino revienta. O sea, o le gano a Vollering o pierdo hasta el apellido. Y bueno, pues fue la B. Pero, no sé, no estando Demi Vollering, me parece la fondista más fiable todavía, a sus 40, ¿no?
Cuidado, ¿eh? A ver qué ciclista puede decir que llega a
hombre,
a
lo que más se acerca es el Bala, que ganó un mundial con 37, o 30, una cosa así, 36, 37. Sí.
Y tras esta crono, pues Van Vleuten ya se ponía de líder, o sea, con 17 de segundos de ventaja sobre Cecilie Uttrup-Ludwig, que...
Uttrup-Ludwig.
Y llegaba la última etapa, una etapa donde, bueno, había unas tachulillas
preciosa,
ahí al
final, con un circuito muy chulo.
Con un circuito...
Una clásica, otra vez. Sí. I like it.
Claro. Y claro, pues aquí se jugaba todo.
Y además les cayó una.
Les cayó una, bueno.
Se
bueno,
abrió ya el cielo, empezó a jarrear.
En la crono del día anterior ya había caído empezó, bien.
Pero la cosa pero estaba poniendo sea. Épica sí. Y dices, uy...
Pero contaron el tiempo a 9 kilómetros de meta también.
No.
En el ciclismo femenino.
En el ciclismo femenino las chicas
esperaron hasta
son
el final.
Ciclistas a la antigua usanza. Que ni adelantar ni leches.
Y además si veis las imágenes del sprint flipáis porque decís, guau, pero cómo, o sea... Con la que está cayendo, ¿cómo pueden sprintar? ¿Cómo pueden estar?
Había un repechaco antes del sprint. ¿Qué pasa? Sí que es por cierto que era buena carretera y ancha y... Bueno, no era nada peligrosa. Era dura, pero nada peligrosa.
Bueno, pues Cecilie, que llegaba con 17 segundos ahí para arrebatárselo a Annemiek.
Ya probó en la primera vuelta.
Ya lo probó.
La primera vuelta en el repecho dijo Cecilie, voy a poner un palito aquí a ver cómo está el patio. Y nada, respondió todo el mundo.
Sí, estaban bien.
Bueno, todo el mundo.
A ver,
dejó el grupo en la mitad o en la bueno, cuarta parte.
Las pero favoritas.
Las favoritas.
Las que pudieron.
Respondieron y bueno, como no es muy dada ser generoso en los ataques, dices, bueno, pues lo intentó ahí y ya está.
Pero no, porque lo volvió al tintar al final y ahí sí que, bueno, ahí sí que pudo picar. Y picó, pues, 5 segundos.
Ahí ya nadie la esperaba, yo creo. Y soltó un garrotazo bastante bueno. Recordó a la etapa que ganó el año pasado en el Tour. O sea, que esto de medir muy bien, ¿no? De saber...
¿Dónde atacar?
¿Dónde atacar y cuánto gas tenía?
Y claro, se llevó la etapa. A 5 segundos entraron todas las demás... Pero claro, hay que contar...
La etapa, la bonificación.
Claro, había que contar la bonificación. Si ya le había sacado 5 segundos a Annemiek, ya solo en el sprint, en lo que es la carrera, con los 10 de la bonificación se hacían en 15. Pero la diferencia era de 17, con lo que Annemiek se lo lleva por 2 segundos.
No puede ganar Annemiek van Vleuten algo por 80 minutos que no sea el Giro de Italia. O sea,
el resto
tiene que ser con una emoción, una incertidumbre ahí...
Y hasta aquí pues este Tour de Escandinavia, que creo que es la penúltima. Creo que le queda otra carrera a Annemiek.
¿Cómo te vamos a echar de menos, Annemiek? Sí, menos Doris sí. Ruano.
Menos en Eurosport.
Menos Doris Ruano que no.
Y si ya nos vamos...
Al Benelux.
Que la primera etapa era una etapa, bueno, pues una etapa al sprint. ¿Y quién se le iba a llevar yendo al Alpecin? Pues el sprinter del Alpecin... Philipsen. La verdad que hay hubo muy buenos sprinters, pero estaba Merlier, estaba Koig, Delay, Groenewegen.
A ver, lo que está claro es que los sprinters a la vuelta no vinieron, porque tanta montaña aquí no había nada que hacer.
Ya dijeron, vamos a ir a otro circuito, al circuito alternativo,
claro.
Que ahí vamos a rascar puntos UCI y tal, y así podemos hacer algo. Pues Jasper Philipsen se llevó esta primera etapa y nada, la verdad que, bueno...
A ver, Jasper Philipsen yo creo que se vio ganador, o sea... Sin subirse a la bici, casi.
Sí, yo creo que...
Pero no solo en la etapa, ¿eh? Yo creo que en el Tour entero.
Sí.
Pero, sí. Como siempre que te ves ganador...
Te sueles llevar palitos.
Ya.
La segunda etapa era una crono de solo 13 kilómetros. La verdad que una crono bastante normalito. Uh-huh. Que se llevó Joshua Tarling, que ya en el Mundial ya nos dijo, oye, aquí estoy, y se llevó esta... Esta crono,
bueno, la gente que estaba fuerte en el Mundial ha llegado... Mm. Claro, está haciendo estas carreras de 15 días después, como están como aviones.
Claro. Porque le ganó a gente de la talla de Wellens, Lampard, Steven, Asgreen, Berg, o sea...
No, Berg y Asgreen, cuidado.
Claro, no eran gente... Tobias Foss también, vamos, que eran gente ahí que...
Foss.
Que en las cronos da su nivel.
Sí, sí, buenos croners, sí.
En la etapa 3, que bueno, eran 171 kilómetros con, bueno, bastantes puertitos pequeñitos, una
clásica,
casi una clásica se puede decir.
Pero una clásica de estas que Philipsen pasa bien, o sea, quiero decir, no era un Tour de Flandes.
Ya.
Pero en este caso no la pasó bien, ¿eh? Porque ni siquiera llegó. Pero esta se la llevó pues en solitario, pero vamos, por un segundo Mike Teunissen, del Intermarché, ahí a Tim Wellens, que le sacó ahí un segundito, le picó.
Wellens, que ya se había hecho sitio en la crono, ahí él.
Sí, sí, ya se metió o se fue metiendo.
Es un poco, yo esta carrera la gané dos veces. Sé cómo va.
Ya sabía cómo iba.
De hecho,
iba.
Ya se ponía líder.
Sé dónde está el play.
De hecho, ya se ponía líder con 24 segundos sobre Lampard.
O sea, otro ya... que... Bueno, la nómina de rodadores del Tour del Benelux, telita. Importantes.
Hirschi también estaba por allí, bueno, se metió por ahí.
Sí, pero Hirschi estando Wellens por delante, es lo que tiene.
La etapa 4, que era una etapa hecha para Philipsen, porque era una etapa llana, de 180 kilómetros, pero que no se llevó Philipsen, que se llamó Sam Welford, del DSM, también otro sprinter que de cuando en vez...
Philipsen está llevándose un baño de karma en esta segunda mitad de la temporada. Que no, o sea, cuando escupió para arriba en el Tour, no
se le complicó.
Sí, sí, no podía prever.
Y quien está ganando bastante ahora mismo es DSM.
Sí. A ver, DSM es un equipo que ve muy bien, o sea, si te pones a pensar en la nómina de ciclistas que han salido del DSM, ojito, o sea, es un equipo que trabaja muy bien la base y que encuentra muy bien. Una pena, por ejemplo, lo hablaremos luego, supongo, lo de Onley en la vuelta, pero es que antes fue Arensman, después de Arensman fue este otro también que las ganaba todas para arriba. Bueno, ya me acordé del
nombre. Sí, lo que sí, claro. Es un equipo que luego no puede mantener a esos corredores.
No, claro,
claro.
No, y es que además vienen a cogérselos. No vienen equipos pequeños.
Sí, claro.
A ver, el año que viene van a tener a Fabio Jakobsen para estar ahí en los sprints. Bueno, pues les va a dar un plus.
Esos son victorias.
De...
Sí, claro. Si le pones un... Es que además a Jakobsen como da un poco igual ponerle un treno porque lo va a perder. Entonces, pues...
Pues Welford, que se llevaba esta etapa por delante de Koig, uno de los niños de Mariano. Está ahí, está dándole al palo muchas. Este año ganó cuantas, pero...
Es un... Storer, mira, otro
Storer.
De DSM.
Ah, sí, Michael Storer.
Ah, Storer, claro.
Pero que... O sea, que Koig, pues bueno, o sea, lo que pasa es que corre en Jumbo. Eso tiene problemas para el sprint, porque el equipo normalmente tiene más opciones. Seguramente él no sea la primera casi nunca.
No.
Y pero bueno, que es un sprinter prometedor. O sea,
hombre, a ver, en estas carreras igual de tal, pues sí que era el líder, vamos, porque iba con Tobias Foss, con Affini, como igual que hace este cartel, pero...
Ah, ya, pero tanto Tobias Foss como Affini son mucho mejores que él en la crono, quiero decir. Porque a lo mejor no la hicieron lo suficientemente bien o no se filtraron en la etapa esta que era una clásica, no se metieron adelante, pero es que él está eso, para sprintar y poco más.
Y en la última etapa, pues una etapa también, mucha clásica, veo mucho trazado de clásica.
Hombre, es que es el Benelux, ¿qué esperas?
Y que se llevó Mohoric. Ya hacía tiempo que no ganaba, ¿eh?
Esta etapa tuvo miga porque hubo plante de los corredores al principio, porque realmente era peligrosísimo el trazado.
¿Pero de verdad o de mentira?
Peligrosísimo, peligrosísimo. Esto de curvas de 90 grados con estrechamiento...
Ah, como el Mundial. Más.
De estos de ir a toda velocidad... Ya, pero lo decía Mohoric y tenía razón. Él decía... Me sabe mal decirlo, o sea, porque entre otras cosas es una etapa que a mí me va muy bien.
Ya, me estoy perjudicando.
Me estoy perjudicando a mí mismo, pero es que es muy peligrosa porque dice esto, si es una etapa de montaña que llegamos en un grupo de 15, no hay ningún problema. Pero es que aquí va a llegar un pelotón.
Ya, sí, como si fue que llegó...
Claro, como si les llevara el alma al diablo a sitios en los que van a llegar 10 tíos a la vez a un sitio en el que solo caben 5.
De hecho, hubo caídas de Wellens.
Aún así hubo caídas.
Wellens, entre ellos, Hirschi, que bueno, que al final, como estaban dentro de los kilómetros de seguridad, pues no picaron tiempo, pero bueno.
Y al final que ganó Mohoric, pues ganó porque Mohoric. La habilidad es la habilidad.
Claro. A Trentin.
Vamos a hablar de la habilidad también. Trentin, sí, claro. Los dos más listos de la clase. Sí.
Y Craig Anderson también, otro grilla ahí.
Gente que se sabe mover muy bien y que es muy inteligente en carrera y que además tiene un dominio de su herramienta de trabajo que es bastante notable y que yo creo que es importante y que también hay que valorar y que también, y que también cuenta. O sea, no va a ser el ciclismo el único deporte en el que la técnica no cuenta.
Sí, no, evidentemente.
Y el Benelux.
Club de los Aguilillas. Capitaneado.
Hay que ser ahí.
Capitaneado. Bueno, yo creo que ahí. Sí. A ver, Mohoric es muy bueno, pero es que además está en plenitud, ¿no?
Claro.
Pero ya llevaba un tiempo sin ganar, sin una victoria de etapa.
Bueno, año tuvo caídas.
Tuvo mala suerte, estuvo cerca.
Sí. Muchísimo. Y nada, pues este tour del Benelux que se lo llevaba Tim Wellens. De igual. Oye, bastante bien.
Llevaba un equipito apañado el UAE, al Tour del Benelux. Porque
lo veo aquí, Benes, pues llevaba Berg.
Hirschi, Berg, Bjerg.
Bjerg, Kobe, Trentin.
Claro,
Gibbons.
Todos esos y les pones a Trentin para manejar las operaciones. Yo a Trentin siempre me lo imagino en la bicicleta con un tablero de ajedrez. Ahora te mueves tú. Es el capitano de ruta ideal.
Y que además era casi el mejor equipo por plantilla que había.
Yo este año dio varios recitales en las clásicas de que ya ves que no está para ganar Trentin, pero aún así... Para Pogacar dio un... O sea,
sí, cuando... no, y es interesante cómo esos detalles técnicos pueden cambiar las carreras, porque a Pogacar casi le dio la victoria. No se la dio, pero se la podía haber dado en un movimiento táctico simplemente.
En la Milán-San Remo claro. hizo cortó él el grupo y los dejó y dijo, no, el grupo se va a cortar aquí, porque yo quiero. Es claro, es como...
Pero bueno, claro, esos pequeños detalles, cuando el tema está muy igualado, eso es lo que son los que marcan la diferencia luego.
Claro, o sea, eso no es que sea exactamente una ganancia marginal, ¿eh?
No.
Es algo más.
No, fue algo
eso
más.
Eso es saber estar en carrera y eso que es una cosa que hay ciclistas que yo creo que... Miran mucho al vatio y poco al manillar.
Ya.
Bueno, vamos con la vuelta, porque
vamos
porque
con la
ya
vuelta.
Que nos pusimos, ya nos metimos en el tema, pero...
Empezamos con la crono, pues esa crono de 14
kilómetros.
La etapa
prólogo.
Pero no se ve lo que cuentas.
Claro. La etapa prólogo.
Claro, 14 kilómetros en Barcelona, todo muy bien...
Sí, todo el mundo. En la cabeza de la organización el asunto era
vamos a tener el típico día
de agosto en Barcelona, o sea, de solaco tremendo.
Lo vamos a poner a 7:30.
Vamos a poner tarde
no
para que no mueran los ciclistas de calor.
Es cortita y más o menos contamos que a las 9 ya tenga acabado.
Es cortita, es una contrarreloj por equipos, que hay muy pocos equipos,
claro,
que
claro.
No es como una crono individual, claro. Que empiezas a las 5 y acabas a las 9. No, claro. O sea, esto es rápido.
Y dijo el tiempo en Barcelona, tranquilo mi rey,
gota
que te
fría.
Voy a dar, te voy a... Sí. Bueno, la que cayó, al principio, bueno, había caído antes de la crono un poquito y sí que es verdad que, bueno, igual la plataforma desde donde salían tenía una pinta no muy buena, pero bueno.
Un poco resbaladiza, ¿no?
Saliendo despacito se podía
También salir. Te digo, se quejan de la lluvia. Pero si la vuelta hubiese empezado hace una semana, en lugar del domingo...
Pues llega, fliparía por nada.
A 40 grados en Barcelona.
No sé, siendo justos, no se quejaron de la lluvia.
Bueno, de la
lluvia, de hecho todos decían, la lluvia, es que no puedes... Recordamos la primera etapa del Tour de hace 2 años en Niza, que se cayeron todos los ciclistas. Por turnos. Recuerdo a Miguel Ángel López hace, bueno, no sé si fue hace dos años o hace tres, pero me acuerdo Miguel Ángel López agarraba una señal de ceda al paso allí. Fue a dar un beso. Que ni Rubiales. O sea, pero subido en la bici. O sea, una cosa loquísima.
Y bueno, sí que es verdad que...
Nadie se quejó, ¿eh?
No.
Bueno, se quejaron, decían, estaba muy peligroso. Iban diciendo, despacio, claro. porque además no había llovido y estaba jabonosa la carretera y se estaban pegando unos castañazos.
Pero nadie salió allí a...
No, bueno, ahí los Jumbo pararon la carrera.
¿Cómo?
Los Jumbo dijeron...
Bueno, vamos a seguir con el problema antes de llegar a...
Pues eso, una crono que, bueno, en principio, viendo cómo se ponía el tiempo, favorecía a los que habían salido primero.
Ajá.
Como fue el caso del DSM, que fue...
Porque veían.
Primero, porque veían y porque el firme estaba un poco mejor.
Y ese es el segundo asunto, claro. Y eso es lo de que no debe pasar en ningún caso, y es que no haya luz para disputar la...
Claro, ese fue el grave error.
Ese fue quizás el más grave de todos.
Pero es que el alumbrado público estaba apagado. O sea, que no te arregla mucho.
Sí, pero algo
es mejor que nada.
Además, los coches iban con... Sí,
no
iban
te
con
lo
luz.
Perdonaré jamás. Ada Colau. ¡Ay, que ya no es Ada Colau!
yo creo que tendrían que haber parado la crono realmente.
No te lo perdonaré jamás.
No
Colboni.
Veía, ¿no? Porque no se veía.
¿Qué?
Que yo creo que tenían que haber parado la crono.
Es que fue peligrosísimo.
Y cancelarla y decir, pues la primera etapa no hay ganador, no hay tiempos.
Que pisas un...
Es que era lo que decía Renko, que no veía la rueda, ni siquiera la rueda delante donde iba. No veías
que,
nada.
Que podías haber perdido equipos enteros.
Sí, de hecho hubo uno que casi...
Claro. No, pusieron...
Bueno, porque era el arquea y te daba igual.
No,
pero
el Jaico.
Y te daba más o menos igual.
Claro,
pero
pusieron
pero
en riesgo que...
Se te cae el Jumbo y se escalabran Vingegaard y Roglic y
te ríes.
Y allá fue la vuelta, sí. Claro.
No, y ya viste.
Renko feliz.
El Jumbo realmente aflojó, no querían poner en riesgo la vuelta.
Renko enfadadísimo... Ayuso bastante enfadado. O sea, sí. Ayuso dijo una cosa que yo creo que tenía toda la razón, que decía, es que no veía ni las alcantarillas,
claro.
No veía ni...
De hecho, creo que se llegaron a sacar las viseras para con el agua dándoles, pero les da igual.
Ni los pasos de peatones.
No, es que aparte en un circuito urbano que está lleno de pintura y de...
Luego la retirada de los ciclistas, la recogida de los ciclistas, también un desastre, al parecer, porque tenían que volver sin el tráfico cerrado al punto de origen de donde habían salido. Que vale, que al parecer hay un carril bici, bueno, y Barcelona está lleno de carriles bici, pero claro, sin luces, porque los ciclistas profesionales no llevan luces en sus bicis de crono,
no.
Por alguna razón.
Por lo que sea.
Pero quiero decir, una imprevisión
sí,
total.
Sí, un desastre.
Y un desastre, o sea, si hubieras parado la etapa, los ciclistas podían haber vuelto por el recorrido, ¿no? Los que hubieran terminado.
Sí.
Seguramente hubiera sido lo más juicioso, pero le salió bien a la vuelta, porque...
No se mató nadie.
Bueno, de Pli sí que no.
De Pli se rompió la cadera, mala lesión. Pero bueno, le salió bien. Esperemos a ver el final de la Vuelta Ciclista a España. Porque como alguien del UAE pierda la vuelta por 7 segundos,
ya.
No le salió tan bien. Es que.
No, sobre todo si esa. Por ejemplo, si Ayuso pierde la vuelta por 7 segundos, a la vuelta también le compensa que gane un español. Dentro de, me refiero, llevan ganando extranjeros muchísimos años.
Para la vuelta sería un regalo eso.
Claro,
sí.
Y como la pierde por pocos segundos,
sí, se van a acordar
de la contrarreloj.
O por lo menos al acabar podrían haber no dado tiempos.
Claro, yo
sé. No sé.
No, tenían que haber no dado tiempos. Imagínate, darle un premio al DSM por haber ganado la etapa igualmente. Los que hubieran ya competido, en plan, pues no subes al podium para darle... Sabes, el premio igualmente, pero no contar los tiempos.
El sábado, muy mal la organización, cero a la organización.
Lo cual le dio fuerza a los ciclistas para el domingo.
Y los ciclistas tenían toda la razón el sábado. Toda
el domingo.
El sábado, ¿no?
Domingo.
Hoy es lunes.
Sí.
Pero el sábado fue el sábado, tenían toda la razón el sábado.
Pero gracias a esa razón se aprovecharon para el domingo.
Luego ya el domingo vamos a ver cómo quedó la crono. Porque si no,
primero, DSM... con 17:30, segundo Movistar con 17:30 también, una crono de Movistar muy muy bien.
Yo creo porque además no salió al principio.
Salió de los últimos.
Claro.
Con
el
tiempo tal y como estaba.
Los de Movistar se la jugaron. Habían hecho una crono por equipos muy buena en la Vuelta a Burgos, ¿eh?
Tuvieron el hándicap de que se le rompió un poco el grupo al llegar a meta, si no tenían la victoria.
Sí, porque
los primeros ciclistas llegaron antes del tiempo.
Sí.
Como sí, dos de hecho, segundos o así.
Creo que Nelson y Erviti fueron los que llevaron ahí.
Claro, llegaron como
remolcados.
Los primeros que llegaron, los que marcaban el tiempo, llegaron a 50 y pico centésimas, ¿no? Al final del DSM. Pero los primeros que llegaron, llegaron como dos segundos antes, porque estaba roto el grupo de Movistar.
Sí, que es verdad que creo que tuvieron algún que otro problema de cambio. Creo que el Azcano, creo que había tenido problemas. Pero claro, ahí, en esos casos. Era lo que decía muchas veces. ¿Qué haces? ¿Dejas al corredor como ahora solo cuentan 5?
En este caso, de lluvias torrenciales es muy fácil tener pinchazos, averías mecánicas.
Claro. Bueno, quien tuvo avería fue Vinegar, que tuvo que cambiar de bici.
Y Almeida.
También, sí, sí. Que bueno, no perdieron mucho porque al final llegaron a 30 segundos de
bueno,
de DSM y Movistar.
Ya veremos si eso es mucho o poco.
Claro. Bueno, para DSM y Movistar, hombre, no creo que sea.
Hombre, darle.
No, pero Soudal perdió solo 7, ¿no?
Claro, así, sí.
Soudal solo
claro, el problema no, igual no son los 30 segundos con Enric Mas. A lo mejor el problema son los
24
con Renko Evenepoel.
Con Renko Evenepoel, efectivamente.
Y además, que creo que fueron de los últimos. No, creo que en salir.
Renko, el último. Renko, sí. O sea, los últimos.
Y era, vamos, es que la imagen de cómo entran en meta es. Yo creo que vamos, va a quedar para ahí para siempre, como.
Es muy mal, muy mal.
Sí, sí.
Etapa número 20.
Oye, ¿sabéis por qué Movistar lleva el 100 y pico? En los dorsales, lleva como el 111.
Ah, pues no me he fijado, deberían llevar el 21.
Porque,
¿no?
Claro, no, el 11, más fue segundo.
O el 11, eso sí.
Yo me fijé hoy cuando estaban subiendo, yo creo que llevaban el 100, más llevaba el 111.
Sí.
Y me pareció rarísimo, porque deberían
llevar. No, lleva el 141.
O el 141, bueno, un número súper súper grande, sí. Cuando realmente quedó segundo el año pasado. Es bastante raro.
No sé, es cuestión de mirar.
Y llegó la etapa 2, bueno, se ponía Lorenzo Milesi, el chico, bueno. Que de,
el campeón del mundo.
Campeón del mundo.
Sub-23.
Pues se ponía con el rojo. Pues porque era el primero del equipo que había pasado en la crono. Y
bueno, no llegaba la etapa 2 aún. Primero Vinegar iba al bus del Movistar. Que son las primeras imágenes del día de ayer.
En principio iba a haber una etapa entre Mataró y Barcelona.
Bueno, amaneció el día fatal.
Amaneció lloviendo mucho. Y entonces vimos la imagen de Vinegar. Acá el representante de los ciclistas.
Que no lo es.
Que no lo es, pero bueno. Que entró en el bus de Movistar a hablar con Enric Mas.
Representante de la Vuelta, entiendo, porque la reunión
ver,
de
los... Ahí la Vuelta, el jurado técnico de la Vuelta ya había dicho que se iba a picar los tiempos en el Alto de Montjuïc.
En el Alto de Montjuïc.
Y que a partir de ahí ya...
Para evitar líos...
Que lo cagáis. Que
lo que quisieran hacer.
Para evitar líos en el mini descenso de 500 metros de...
No, claro,
de
era un poco bueno. el que quiera arriesgarse bajando. Si la cosa está mal, pues que se arriesgue para la etapa, pero los tiempos se toman a riesgo.
Y además que había bonificación.
Sí, bueno, lo que pasa es que por 10 segundos, en el segundo día de la Vuelta, nadie se va a arriesgar.
No, ya, pero vamos.
Claro, pues... Al final, bueno, ahí Ordorica, el jefe de comunicación, que lograba cerrar el bus después de miles de intentos para que no les grabaran, porque les estuviera grabando y veías al tío dando al botón y no cerraban.
Eso va a estar guapo en la serie de Movistar del año que
viene. Sí, así. Y claro, pues al final llegaba eso, a que 9 kilómetros del final, al principio de la mañana, a 9 kilómetros del final, se cuenta los tiempos y ya está. ¿Qué vemos después? Primeras imágenes, yo creo que de la... De los comentarios
bueno,
de
no, el acuerdo final fue antes de subir el alto. Con lo cual despojaban de toda la movida del alto de la subida al Montjuïc, de que ningún favorito hiciese nada, porque si no van a picar tiempo,
no,
etapa 2.
Quedaban las bonificaciones, pero claro, en la etapa 2 nadie va a arriesgar nada por las bonificaciones.
Claro, con lo cual, pues el alto de Montjuïc. Pues,
y perdía. El peligro en la etapa no estaba ni subiendo ni bajando Montjuïc.
No,
precisamente.
Primeras imágenes que tenemos de RTV en la meta de Mataró, un tiempo espectacular.
La salida.
No, creo que estaba.
Mataró es en la salida.
Ah, pues en Barcelona.
Estaba
en la meta. Un tiempo espectacular.
También hubo algún periodista que, chicos, a ver, las 11 de la mañana, la meta, da igual como esté.
Claro. Lo importante era las 3, que era cuando conectaron y
sobre
ahí se
todo
vio...
en el Mediterráneo, que es un sitio en el que hay fenómenos meteorológicos extremos muy súbitos, pero que tan pronto como se te estropean, se te arreglan. O sea. Que luego igual estás a 40 grados. Entonces, igual no ayuda, porque si lo ven algunos corredores, a lo mejor se asustan.
Pero claro, eso no iba a ser lo peor del día, porque lo peor del día tampoco fue la lluvia. O fue uno de ellos, porque Quizás lo peor fue que volvió a ver otra vez Chinchetas.
Ah, eso sí que es lo peor.
Sí, eso fue lo
y
peor.
Y es que no solo es eso, es que se supo horas más tarde que habían detenido a 4 personas con 200 litros de aceite preparados para tirarlos en el alto del Montjuic.
Ahí sí.
Sí. Pues, con lo que eso podría haber causado.
Pues...
Y lo peor...
No sé qué causa pretendían defender, pero no es buena idea.
Lo peor, partidos políticos defendiendo que la libertad de estas personas.
Hombre,
porque no habían hecho ningún delito.
Bueno, no llegué porque lo inter... Porque lo...
Bueno,
pero para eso el Código Penal contempla el grado de tentativa.
Claro,
claro.
No es igual de grave, pero...
Sí que es verdad que la carrera ya estaba amenazada.
Que
por...
puedes matar a alguien. Sí, haciendo sí. Esas...
Sí, claro.
La carrera varios.
O incluso a Peña que está simplemente...
Me parece más peligroso lo del aceite que lo de las chinchetas.
Sí.
Lo de las chinchetas es un incordio.
Sí, pero el aceite... Cuidado.
Pero el aceite puedes matar.
No, sobre todo que puedes matar incluso a gente que estaba allí viendo la etapa, no sí, solo a los ciclistas.
Sí, porque
la bici...
antes sepa una moto, ¿eh?
Claro, por eso, una moto...
O la caravana.
Coche, puede ser cualquier
cosa. Es no tener ni puñetera idea de lo que estás haciendo. Claro, o sea... Sí. Porque si quieres hacer una... O sea, es que es un desastre. O sea, entra un coche de la organización
claro,
que van por sitios estrechos, pero con mucho público alrededor.
Y patina un poco y se lo lleva por
se va y la gente está muy cerca.
Sí,
muy
no hay tiempo de reacción.
Y con una vallita metálica.
O menos, o sea, porque allí había una cintita.
O sea, ¿qué estáis haciendo?
Sí, no tenía ni...
Y luego, ¿qué interés tiene? ¿Por qué razón? O sea...
A ver, había ya... la vuelta estaba amenazada. En lo que es las etapas de Cataluña por los CDRs.
Bueno.
Que la iban a liar, ya lo dijeron. La pues, vamos a liar.
Pues liadla, pero os ponéis al lado de la carretera con un montón de pancartas y la liáis sí. A lo loco.
Bueno, o
os pegáis con cemento a la carretera.
Os pegáis con cemento a la carretera. A ver, eso, pero en una recta, ¿vale? Para no causar heridas de nadie. Es un error.
Sí,
o sea, desde el punto de vista de lo que buscáis, es un error.
Sí.
Porque os vais a sumar antipatías más que simpatías, pero sí, claro. Bueno, sobre todo a nivel internacional, pero oye, tú mismo, cada quien hace daño a su causa como escoge. Pero oye, echar aceite en un sitio porque está pasando un tráfico rodado.
Sí, además es un puerto, iba a ser
en el que
un
hay
puerto.
Muchas personas alrededor.
Sí, no tiene ningún sentido.
Compatriotas tuyos, merluzo. ¿Eh? Bueno.
En fin.
¿Quién? O sea, es que esto, aparte, esto de es que no cabe en la
el
cabeza.
El tema es quién lo hacía muy bien en la época del tour, la mejor publicidad que hacía, por ejemplo, eran los de la Peña de Euskadi,
sí.
Que llevaban las banderas estas con el...
Los Euskal Presoak.
Y todo este rollo, casa, o con las flechas, estamos sí. Aquí, no sé qué. Pues era mucho más visible la reivindicación.
Y oye, ejemplar.
Claro, claro.
Siempre
sí, sí.
Ejemplar, porque el comportamiento de la afición vasca,
eso.
Sean independentistas o no,
claro.
Es siempre fantástico.
Por eso.
Entonces, oye, pues copia.
Claro, utiliza la plataforma de la televisión, que te van a ver millones de
personas. ¿Sabes qué pasa? Más. Que la gente que llevaba esas pancartas en Euskal Herria sabía de ciclismo.
Ya, no, claro.
Y a estos, claro. No.
No, estos no. Dijeron, va, pues vamos a echar aceite.
Sí, ole.
Es que... Ostras, es que además ya que esto ocurra eso es como... Joder.
Sí, no tienes todos los patitos en fila. No.
Bueno, vamos a seguir con el ciclismo, que no merece más sí. Tiempo.
Pues una fuga donde estaban Javier Romo, Mateo Sobrero, Jesse Boll, Joel Nicolau, que, bueno, pues tenían una ventaja destacable, pero claro, por detrás empezaban los problemas de los pinchazos. Pinchazos con chinchetas, otra vez, chinchetas metidas en un... bueno... un coso de plástico para
que sean
más duraderas.
También depende de dónde las tires, ¿eh?
Claro.
Si vas a hacer esa imbecilidad, por lo menos hazla en una recta.
Sí, porque claro...
Y en un sitio llano, ¿vale?
Hay unas declaraciones de Ayuso.
Porque si las pones en cuesta antes de una curva,
claro.
Pues la puedes liar igual.
Sí, porque bueno, de hecho, bueno, pues hubo pinchazos y caídas, pero de casi, vamos...
Pinchazos de medio pelotón.
De medio pelotón. Evenepoel fue uno de que casi perdió un minuto, que bueno, después tuvo que recuperar y le costó lo suyo, tuvo que hacer esfuerzos, para, de hecho, su equipo se tuvo que escolar
bueno,
para
un
llegar.
Un poco el tran-tran. Y no se lo tomaron con mucha prisa, porque estaba esa carrera. O sea, también era, es verdad que fue un día de no carrera, sí, más bien.
Las mejores son las declaraciones de Ayuso, de alguien ha decidido poner unos clavos antes de una curva. Quiero darle las gracias por ser su normal y le deseo lo mismo que él a nosotros. Le deseo lo peor. Yo creo que más claro no podía hablar Ayuso en este caso.
Y ahí se nota que tiene 19 años. No, no me parecen las declaraciones más inteligentes tampoco del mundo. Pero bueno.
Tres pinchazos sufrió Ayuso, Tres pinchazos, claro. Y todos por chinchetas. Así que imaginaros el...
Sí, estaría
quemado. Pues obviamente el nivel de altazgo al que llegó.
Sobre todo porque además hubo una fase de muchos nervios en la etapa, cuando se iban aproximando a Barcelona.
Barcelona, muchas zonas con muchas rotondas.
Mucha rotonda, mucha isleta.
Y badenes.
Alguna curva que, oye, chicos, de verdad.
Sí, un poco cerrada y con las vallas, bueno.
O sea, todo muy resbaladizo, y había muchos nervios.
Sí.
¿Y en estas?
Pues cae Primoz.
¡Qué raro!
Pero...
Si no se cae nunca.
Pero no fue su culpa esta vez, ¿eh?
Bueno, pero cayó.
Sí, no, pero digo que lo tiró uno de UAE, no me acuerdo.
Si no se cae nunca.
Y pues... tuvo muy mala suerte, ¿eh? Porque ni siquiera era una curva peligrosa, ni un tal.
No, en la salida de una rotonda, pero sí, que era una rotonda en el medio de... O sea, que la tomaron recta.
Claro,
o sea,
claro, no de estas que van a...
Una rectonda.
Una rectonda, justo.
Y claro, pues una caída que bueno, que Primoz no tenía ninguna, no tuvo nada, no le pasó nada.
Con DSM tirando para proteger el liderato.
Sí, sí. Pero ¿qué pasó? Pues que el amigo Jonas Vingegaard.
Bueno,
acá,
porque claro, es importante esto. DSM estaba tirando todo el día.
Claro, porque ellos
mantener
tenían
el liderato. Porque a 9 kilómetros se cortaban los tiempos.
Claro. Claro.
Entonces
y luego a mayores, si alguien iba escapado, podía conseguir bonificación. Entonces, había cortado el tiempo a 9. A ver, ya no es en meta te cojo, era 9 kilómetros antes. Sí. Era importante ese detalle.
Y claro, llega pues eso, la caída de Primoz y Jonas Vingegaard, acá el representante de los corredores, dice que paréis. Quieto todo el mundo.
Acompañado por su palmero.
De su palmero, acá el sicario Van Barle, que poco faltó alguno de...
Y Evenepoel también.
Renko también
que bueno.
Yo empecé a pensar ahí, a ver, la carretera está complicada, hace falta tener un cierto manejo de la bicicleta. Se cae Roglic, que no destaca por su manejo de la bicicleta, y su equipo quiere parar jodiéndole el trabajo de SM... Y se suma con entusiasmo Renko Evenepoel, que tampoco es que sea una máquina, como se vio hoy, ya hablaremos de eso, sí. No es que sea precisamente una máquina manejando la bici. Por eso digo que es que, queridos, pues ya para eso hacéis la vuelta simulada en un rodillo.
Claro, es donde quiero llegar yo. También es ciclismo, en vez de mirar el potenciómetro, igual hay que mirar hacia adelante,
claro,
para no caerte. Porque claro, si vas mirando el ciclocomputador, igual tampoco vas atento a lo que tienes que ir. No todo es... los números, sobre todo en un día donde la carretera está súper peligrosa y es que, a ver, por ejemplo, en invierno... En
menos vatios y más ciclocross.
Claro, en primavera cuando están yendo por adoquines mojados es muchísimo más peligroso.
Y ahí no se plantan.
Esa es otra. ¿Se van a plantar en el Tour de Flandes?
No.
Claro, es que
¿Se van a plantar en la Paris-Roubaix?
Tampoco.
Ese es el tema.
Que todo el mundo sabe que que va a ser una escabechina.
Claro, es que van por barro, van por adoquines. Es agua segura prácticamente siempre en esas carreras. Y es muchísimo más peligroso un adoquín mojado.
Y que van a toda chufa. O sea, que es muy peligroso. O sea, que... ¿Por qué no corren los que van a ir al Tour, no corren la Paris-Roubaix? Porque todo el mundo sabe...
Que igual pierdes la temporada.
Que igual pierdes la temporada en la Paris-Roubaix. Pero los 200 que corren la Paris-Roubaix, o los 100 muy muchos que corren la Paris-Roubaix, ¿qué pasa? Que son menos ciclistas que los que corren la Vuelta a España, que no hay que protegerlos.
Claro, exacto.
Ah, no, es que saben montar en bici.
Ese es el tema.
Pues igual, la gente que va por las generales de las grandes vueltas también tiene que aprender a manejar la herramienta de su trabajo.
Claro, porque el tema es... Yo estoy a favor de que en todas las curvas pongan las mejores medidas de seguridad.
Que se extremen las medidas de seguridad.
Para que
claro
choquen
que sí.
con cosas blanditas, para lo que tú quieras. Que pongan vallas durante...
A poder ser para que no choquen, que claro. no se caigan.
Bueno, lo que sea. A ver, de todo eso a favor. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, la gente que sabe bajar muy bien... No tenga opciones a ganar etapas porque, no, por seguridad.
Las quitamos.
Contamos el tiempo arriba y se acabó. Pues no, tío, no puede ser. No puede ser porque hay especialistas que entrenan mucho para llegar a ese nivel sabiendo bajar.
Es que eso, al final, lo que te reduce la competición es que solo pueden ganar carreras un tipo concreto de ciclista.
Claro, exacto.
Todos los demás no pueden ganar.
Exacto.
Y no, eso no está bien.
Y se vio en el Tour este año, por ejemplo.
Carlos Rodríguez no hubiera ganado la etapa.
Arriesgó y claro. sin eso no hubiera ganado una etapa de Tour. Y es la verdad, arriesgó bajando para poder ganar. Los otros no fueron porque no quisieron poner en juego el Tour
de
Francia.
En una bajada que todo el mundo sabe que es peligrosa, claro. Y que de hecho el sindicato de corredores presionó para que se reasfaltara y fuese menos peligrosa. Y estaba estupenda. Y así la bajó como un disparo Carlos Rodríguez. Porque si eso llega a estar como solía estar, no puedes bajar tan rápido.
Tan rápido, claro.
Pero y faltaban cosas, ¿eh? Yo veo mejor señalizada la vuelta. O sea, que hay avisos luminosos, hay avisos acústicos,
hay un montón de avisos
cuando hay una curva peligrosa.
Sí.
En el Tour no había tantos. ¿Hubo planta en el Tour? Tampoco hubo planta en el Tour, ¿eh?
Claro, no. Exacto. Exacto, es que le pasó solo en el Giro y en la Vuelta.
Es que
en el Tour nunca se
escoge muy bien quién se planta,
¿y cuándo?
Dónde se planta,
claro,
y cuándo se planta.
Porque en el Giro también se la liaron.
Porque no se plantan en las clásicas, en los monumentos no se planta nadie.
Claro.
Y en el Tour no se planta nadie.
Jumbo es el nuevo SD Works.
Y Jumbo, claro. Y qué curioso que ese tipo de ciclismo favorece a uno de los líderes de Jumbo y favorece a Remco Evenepoel.
Sí, sí, claro.
¿No? Porque es así, les favorece.
Porque claro, después...
Si quitamos la dificultad técnica a dos ciclistas que técnicamente no es que sean un prodigio...
Y que además subiendo son unos animales, pues ya
pero
está.
Pero que luego tienen una potencia descomunal y que en todo lo demás... O sea, claro, si tú conviertes el ciclismo solo en una cuestión de potencia, pues solo ganan los ciclistas potentes. Ya está.
Ahí está.
Es como si prohibimos los sprints...
Porque
no,
se van a caer.
Porque es que van muy rápido. Es lo más peligroso que hay en el ciclismo.
Probablemente, claro. Pero por eso hace tiempo se pusieron medidas para en las primeras semanas cortar el tiempo un par de kilómetros antes para que los que están luchando por la general no tengan problema en el sprint. Ellos se dejan ir, sprintan y ya está. No corren riesgos. No tiene sentido que corran riesgos ahí si no quieren. Pero...
Yo me quedo ahí con lo que decía Juan Antonio Flecha en primavera, que decían, porque no, es que los ciclistas dicen que hay que meter, en vez de 3 kilómetros, 5 kilómetros. Claro, y decía, no, y luego cuando haya un arreón tremendo para llegar a los 5 kilómetros, bien
va a pedir 10,
¿qué pides? 10, 15, 20.
Y luego 100,
20.
Y luego ya no correr, ¿no? Las etapas llanas.
O sea... A ver, lo que sí que es cierto es que tienen que clarificar algunas cosas. O sea, y que es verdad que ahora hay muchos más obstáculos en la vía y que cosas que a lo mejor no eran peligrosas hace unos años ahora son mucho más peligrosas. Eso lo decía el propio Mathieu Van Der Poel, que yo lo respeto mucho más en este sentido porque él sí que es un ciclista que maneja bien la bici.
O sea, por ejemplo, hay
entonces
un ejemplo
dice, ayer. Es que esto es peligroso. Si Van Der Poel dice, esto es muy peligroso,
es que
es muy peligroso. Si te lo dice Remco Evenepoel, dices, bueno, es que a lo mejor es peligroso para ti.
Claro, que no sabes.
Que no das gira.
El tema es, ayer, por ejemplo, había una curva que era tochísima, rollo como las del Mundial de Ciclismo, de estas de...
Sí, había una de 270 grados malísima.
Pero había una, no sé si era esa misma o otra, que estaba indicada, pero desde antes, con un cartel en plan a la derecha, en la propia curva, un panel con rollos fluorescentes, indicando todo. Y yo sabía que se iba a caer alguien. Llegaron a la curva, todos frenaron y siempre hay un listo que va fuerte y estaba mojado y ¡pum! Y se llevó a dos o tres por delante. Pero es que se veía venir. Pero ¿por qué no? Los ciclistas, yo creo que de hoy, en general, el pelotón ha perdido muchísima calidad técnica en cuanto al manejo de la bici.
Sí, bueno, lo que dicen también es que los azuzan mucho con el pinganillo, que les dicen, ojo en esta curva, que hay que estar bien colocados, que hay que salir delante, que si no nos vamos a comer un látigo.
Y entonces al final eso es peor.
Y entonces, claro, al final va todo el mundo fuerte y...
Porque antes lo que hacías era estar con tu corredor más veterano, que te decía, tú ven por aquí conmigo.
Pero también se caían, ¿eh?
Sí, se caían igual, pero yo creo que había menos caídas que ahora.
Y bueno, pues después pasaba que el líder, que era Lorenzo Milesi, se caía. ¿Y qué pasó aquí? No pararon.
Hombre,
pero claro,
el DSM
sí que
tenía
verdad,
un montón de líderes. O sea,
claro, todo el DSM eran líderes. Siguieron tirando.
Pero claro, aquí, ¿por qué no paró?
Ah, claro, nadie pidió que se parara.
Nadie pidió que se parara. Sí,
ah,
que es
por
verdad,
el líder. Ya.
Claro, sí que es verdad que después que perdió 4 minutos porque seguramente iría muy tocado. Pero es que aquí nadie al principio dijo de parar ni nada, aquí...
No, bueno, y porque él le daba igual.
Vía libre.
Sabía que tenía otros 6 o 7 compañeros con el mismo tiempo.
El DSM bueno, no podía parar, tenía que tirar a ver si alguno...
También enganchaba. Se cayó Only, y esto sí que es mala, o sea, mala noticia, porque se tuvo que retirar un chico que prometía emociones fuertes en montaña, porque es un escalador muy bueno.
Y bueno, sí que es verdad que al final de la etapa pues se la llevó Andreas Kron, que ya se la pudo dedicar al... A TJ de Decker.
Que por cierto, falleció. No lo comentamos y deberíamos haberlo comentado.
Sí, fue esta semana.
Sí, falleció otro ciclista.
En un entrenamiento.
En un entrenamiento.
Un atropello. El del otro.
Atropello, ¿no? Sí, atropello. Yo había leído atropello. Que había alcanzado un coche aparcado, que había chocado, que había sido una cosa más Egan Bernal,
Ah, pues dijeron atropello.
Pero bueno, no sé. En cualquier caso, precaución, queridos.
Y bueno, el segundo entraba Kevin Groves, pero claro, es que este tiempo al final no valía de nada porque como los puntos era, como el tiempo a meta era 9 kilómetros antes.
Sí, ya da igual.
Hubo follón.
No, claro, porque igual, claro, hay que recordar que había dos escapados, uno de Education First.
Sí.
Piccoli.
Y Romo. Y ahí hubo follón porque…
Porque no se sabía quién había pasado primero.
No estaba
bueno,
claro.
Yo creo que ese follón fue más… A ver, una de dos. O se perdieron todos los transpondedores…
Yo creo que no tenían claro.
Yo creo que fue más un follón momentáneo. Porque, uno, no hubo imágenes de televisión. Claro. Porque no había un arco concreto que te dijera, es aquí…
Claro, yo creo que fue un rollo de prisa, de no poder dar los tiempos rápido.
Exacto. Tuvieron que ir a calcularlos. Claro. Los datos los tenían, el tema es… Claro. El problema visual fue que en la tele no había un arco que era aquí, se acaba la etapa… Sí, en cuanto a tiempo.
Sí, no sabían dónde era.
Entonces no se sabía con dónde estaban picando el tiempo.
Y claro, pues iban preguntando a la gente a ver quién había pasado primero, si coincidían, si tenían imágenes. Y bueno, al final pues fue Piccolo, que fue el que salió hoy con el maillot.
Corre
rojo.
Que no comentamos la de hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Y ya vamos con la de hoy, ya directamente. Una hoy, bueno, una etapa que estuvo bien, estuvo divertida entre Suria y Arinsal. Al principio ya había imágenes de gente diciendo: en el Arinsal hay nieve, cuidado. En el Arinsal nada. Viento, el que quieras. Nieve, no tanto.
Viento, sí, chuparon viento toda la etapa. Viento de cara, madre mía.
Dijo más que habían ido casi toda la carrera con viento de cara.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues una había una fuga, bueno.
La etapa de hoy importante. Va a doler en estos días. En
los próximos días.
Una fuga que tenía, bueno, a gente como Gamna, a Caruso, gente de nivel, a Sepúlveda.
Sí. Eran 11 además, era 11. O sea, para todo el terreno de aproximación.
Parecía que podía llegar la fuga, porque sí, se iban desintegrando, pero bueno, no le reducía
bueno,
mucho.
Bueno, puso un corredor Evenepoel, puso un corredor Jumbo.
Sí, hubo un
Jumbo.
Intento de Jan Vine ahí a 10 de meta, creo que fue.
Para mantenerlos, no, pero bueno, quiero decir, para mantenerlos en toda la aproximación a los dos puertos del final, tanto Jumbo como el Quick Step metieron un corredor para que no se fueran mucho, ¿no? Y de hecho llegaron a tener 5 minutos, pero cuando llegaron al pie del primer puerto ya
tenían
3
y pico.
Claro. En Ordino ya les comieron.
Camna se fue con Caruso, ahí en un ataque dijeron, mira,
la bajada de Ordino. La bajada de Ordino es peor que la subida de Ordino. Pues por este lado, o sea, por el lado que le hicieron, porque
después,
es peligrosita, ¿eh?
En la última subida ninguno quería tirar abajo la fuga porque…
No estaban ahí.
Yo creo que había dudas porque es en plan, bueno, igual tiro abajo la fuga y luego me gana el otro la bonificación en meta.
Había mucho respetillo, ¿eh?
Vain ya lo había probado, lo volvió a probar y bueno…
Ahí, hoy la medalla de los valientes es para UAE.
Ayuso.
Sí, Ayuso.
Que Ayuso le dijo a Vain…
Ponte ahí.
Venga.
Dale ahí.
Y tiro abajo la fuga en nada.
Sí, en menos de un kilómetro creo que…
Tenía un minuto.
Vain, qué piernas, ¿eh?
Sí. Buf.
Y lo intentó Ayuso, pero bueno.
Hughes también, qué piernas.
Patitas de fuego tiene Vain. Sí,
Hughes, que le salió bien Soler.
Y Soler.
Pero bien su ritmo.
Muy bien la estrategia de UAE. Salió Hughes, bueno, pues ahora va Soler.
Sí, ya hicieron la jugada de ajedrez. Echaron la partida de ajedrez como la del Tour, ¿no? Es decir, te voy a desmontar el equipo de primeras dadas, pero es que claro, hubo un momento cuando se aparta Vain y salta Ayuso… Sí. Lo rodean tres corredores de Jumbo.
Sí, que de hecho hay un momento donde él mira para atrás y se ve y como, yo creo que le entró el pánico y dijo,
claro,
joder,
como nadie tiró a principio de puerto, estaba el equipo entero, el Jumbo entero allí.
Pero ese primer ataque, yo me quedo con que ese primer ataque solo fue capaz de responder así con cierta solvencia y rápido, Vingegaard.
Sí.
Más también
estaba ahí, sí, estaba ahí.
Más fue el primero en llegar del resto.
Pero ahí a Renko le costó un poco, lo pilló despistado.
Sí. Pero bueno, pues llegaba casi al final y Evenepoel ahí en un ataque, bueno.
No,
de los
hoy,
sorprendente.
Hoy llegaban muy enteros.
Sí.
Y en el sprint, pues yo creo que, por ejemplo, creo que Roglic se debió de quedar un poco encerrado. Y
yo
no
creo que se quedó
salir.
Encerrado porque estaban los dos UAEs justo por delante en una curva izquierda. Yo creo que iba a salir ahí, pero no.
Ayuso lo cerró su propio lanzador.
Sí.
Lo
sí.
echó contra la valla.
Y bueno, ganó Renko.
Bueno, ganó Renko, vamos, demostrando más fortaleza en la llegada a meta de la que había mostrado antes. O sea, es un poco fuego de artificio porque llegó ahí como bueno. Miura.
Yo creo que se pone líder.
Sí, puso líder.
Y eso va a hacer penar a su equipo un montón.
Ojo, Enric Mas, segundo. A cero,
bueno,
segundos,
más si no fuera porque segundos. Ganó Renko, se hubiera puesto de líder.
Sí,
¿no?
Grandes patitas las demás. Sí, pero para Mas, para Movistar, sobre todo, el liderato significa otra cosa diferente que para...
No, sí. Claro. Por eso digo que si hubiera sido interesante Mas líder de cara a la semana entera que viene, que la única
y
etapa...
Y Renko demostró que no sabe montar en bici.
Sí, correcto, porque se pegó tremenda hostia contra una auxiliar. Pero es que
la atropelló
pegó, literalmente.
Pegó una rajada en el podio en contra la vuelta que flipa Renko.
Pero la pegó.
Es culpa suya.
Dijo que la organización tiene que dejar 50 metros y no había 50 metros de la llegada donde estaban los
asistentes. Es que hay un barranco.
Claro, pero el tema es, a ver, tío.
Lo peor es que
había
se comía las vallas.
Igual
si no había gente.
Tienes además, frenos,
claro,
¿no?
Es que
lo peor es que si no se come la gente, se come la valla.
Estaba
que había
claro,
detrás.
Y se cae por el barranco.
Y se cae por
el barranco. Quiero decir, es que... Renko, vale la foto, guay.
Es que estuvo 20 metros con las manos así, ya habiendo pasado la línea.
Pero agarra los frenos, sí, Renko. Claro. O sea, no, pero luego cuando se la pega, ya va con las manos en el manillar, pero es que tampoco frena gran cosa. No.
Y que tampoco iba tan lanzadísimo, porque había un pequeño descenso para llegar a la línea de meta, pero era de 10 metros. Sí. Venían de subir.
Pero es que él
o sea, no iba a 60 por hora. No.
Renko, o sea, Renko ya está entrando en barrena, cosa que le suele pasar. El que le suele pasar de todo mal. Y eso le puede pasar factura.
Pues sí. Pegó una rajada en el podio, brutal.
Nadie tiene la culpa de las cosas que te pasan, Renko. Casi siempre la tienes tú. En serio.
En la entrevista. De hecho, a ver qué tal está. La que invistió es médico de Astana. A ver qué tal está, porque le pegó una buena hostia.
Pero es que se apartó todo el mundo y es que ya ni lo vio venir.
No, ni lo vio venir.
De hecho, él tiene una brecha aquí.
Nada, lo que tiene es nada, pues nada. Una tirita, ¿no? Pero ya es que lo invistió totalmente.
Es que... Renko, o sea, hay que parar, o sea... Y esto es la foto. Y ahora le echa la culpa a la organización porque...
Patatas.
Porque sabe, seguramente en su fuero interno sabe que hizo mal, no sé. Bueno, son las 7:57, así que...
Unzué ya confirmó que lo de Carlos está roto.
Ah, bueno, vale.
Que les van a pagar la indemnización y que chao.
¿A dónde se va?
Se queda en Ineos. Carlos Rodríguez.
Ah, vale. Pues nada, que nos vamos, no nos queda tiempo para más, ¿no? Porque no veo ningún reloj, entonces creo que ya no queda nada. Nos vemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, con...